Nombre, Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Le damos la bienvenida a nuestra familia de perseverancia. Gusto estar con ustedes. Y como siempre, queremos invitar con nosotros nuestra Stella Maris. Queremos invitar a María de estar con nosotros. María es la Madre de Dios, María es la Madre de la Iglesia, y María es la Madre de cada uno de nosotros. También nosotros invocamos a María. María es nuestra vida, dulzura y esperanza. Por eso queremos invitar a María de estar con nosotros, rezando la oración que a ella le gusta más. Esta oración es el Ave María. Rezamos. Dios te salve María, llena eres de gracias. El Señor es contigo. Bendita tus mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Luego queremos invitar a estar con nosotros también nuestro guía espiritual. Nuestro guía espiritual es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene muchos nombres. El Espíritu Santo es el Paráclito. El Espíritu Santo es el don de los dones. El Espíritu Santo es nuestro maestro interior. El Espíritu Santo es nuestro consejero. El Espíritu Santo es nuestro consolador. El Espíritu Santo es nuestro santificador. Y como dice San Pablo, no sabemos rezar como conviene. El Espíritu Santo intercede con gemidos inefables para que digamos Abba. Abba, que significa papi o padre. Vamos a invitar al Espíritu Santo de estar con nosotros, de darnos mucha luz, mucha paz y mucho amor. Cantando. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. En el nombre del Señor. Acompáñame, ilumíname toda mi vida. Acompáñame, ilumíname. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. En el nombre del Señor. Acompáñame, ilumíname. Toda mi vida, acompáñame, ilumíname, Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. En el nombre del Señor. En el nombre del Señor. En el nombre del Señor. Nuestro Señor de Guadalupe, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. San Miguel, ruega por nosotros. San Gabriel, ruega por nosotros. San Rafael, ruega por nosotros. Nuestros ángeles de la guarda, ruega por nosotros. Santa Faustina, ruega por nosotros. Santa Ignacia de Loyola, ruega por nosotros. Todos los ángeles y los santos de Dios, ruega por nosotros. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Muy bien, hermanos, como siempre, yo voy a rezar por ustedes. Y ya voy a poner ustedes sobre el altar en mi misa. Esta semana tengo normalmente la misa a las 6 de la tarde en español. Voy a poner ustedes sobre el altar y pedir muchas bendiciones. Porque no hay una oración más fuerte que la Santa Misa. Santa Misa es Opus Dei. La obra más grande en el universo es la Santa Misa. Y voy a rezar, ofrecer 3 intenciones por ustedes. Una intención será para que ustedes hoy, en este tiempo de la Pascua, puedan experimentar mucha alegría y mucha paz. Hermanos, en medio de las pruebas, hay que tratar de mantener la paz. Porque en la paz, en la tranquilidad, es como el Espíritu Santo tabaca. Voy a pedir que tengan ustedes mucha paz. San Agustín dice, la paz es la tranquilidad del orden. Segundo es que voy a rezar por sus hijos y su familia. Yo sé que ustedes son pendientes de sus hijos. Ustedes quieren la salvación de sus hijos. Ustedes se preocupan de sus hijos. Entonces voy a rezar por sus hijos, por su salud física, pero también por su salud espiritual. Le pido a usted rezar para mí, porque estoy trabajando con muchos jóvenes. Estamos llegando casi al final de las pláticas de la confirmación. Y estoy esta semana hablando sobre lo más grande. Estoy hablando sobre la Santa Misa. Tratando de darle a los jóvenes una explicación corta de la misa y cómo ellos pueden participar plenamente, conscientemente, activamente en la Santa Misa. Pido ustedes de rezar por la juventud. Porque varios de ustedes tienen hijos y nietos y saben que las tentaciones y los peligros son enormes. Por eso deberíamos rezar todavía más por ellos. Y tercero, voy a rezar por ustedes para que ustedes tengan grande deseo, anhelo, para rezar. Para rezar. Porque fin de cuentas, hermanos, la oración es lo que vale más. El Padre Pío había dicho, rezar, confiar y no preocuparse. Tres muy buenos consejos. Rezar, confiar y no preocuparse. Deberíamos realmente, hermanos, memorizar los consejos de Padre Pío. Rezar, confiar y de no preocuparnos. Muchas veces las preocupaciones, ansiedades, viene el diablo. Rezar, confiar, no preocuparnos y poner todos en manos de Dios. Todo en manos de Dios. Muy bien, Lucía había puesto rezar, confiar y no preocuparse. Y no preocuparse. Y entramos en nuestro tema. Tenemos, hermanos, la lectura de los Hechos y del Evangelio de San Juan, capítulo 3. Dado que, hermanos, los Hechos de los Apóstoles de ayer, yo creo que este pasaje era corto, pero muy sustancioso. Voy a dar un resumen de ese pasaje y luego entrar en el pasaje de hoy, que es Hechos capítulo 5. Ayer, los Hechos han presentado, hermanos, la Iglesia Católica Primitiva en sus inicios. Y vamos a ver varias de las calidades, varias de las calidades o características o atributos de la comunidad cristiana primitiva y tal vez examinar nuestra propia vida, conciencia sobre este tema. ¿Qué dice la palabra de Dios? Estaban en comunión o unidos en la fe. En la fe. En la fe en qué? Estaban unidos en la fe, no tanto en qué, pero en quién. Ellos, estamos hablando de los apóstoles y sus primeros discípulos, tuvieron fe en Jesucristo. Hermanos, en Jesucristo. Hermanos en Jesús y María. Y el centro de nuestra fe debería ser en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Se lo repito. El centro enfoque, el blanco de nuestra fe, no es tanto en un sistema, en reglas, en prescriptos. Sí, son importantes, pero lo esencial es tener una fe fuerte, dinámica en Jesucristo. Ese fue el centro de la vida de los apóstoles. Fe en Jesucristo. La fe en Jesús, quien es el camino, la vida, la verdad. Jesús, quien es el Alfa y Omega. Jesús, quien es el principio y fin. Jesús, quien es nuestra roca, fortaleza, baluarte, sostén. Entonces, hermano, lo que unía a los apóstoles y la comunidad fue Jesús. Tenemos una familia aquí, la familia de la perseverancia. Somos hermanos en Cristo. Hermanos, el fundamento, hermanos, de nuestra fe es Jesús. Nos reunimos cada mañana, hermanos y hermanas en Cristo, tratando de conocer más a Cristo. Por eso yo les invito a ser fieles a su hora santa, a su misa, a su lectura. Es cierto que Dios está en el cielo, en la tierra, en todas las partes. Pero de manera especial, nosotros encontramos a Jesús en nuestra hora santa, perseverando en la meditación de nuestra hora santa. Eso es cierto. Sigamos con la lectura de ayer. Decían que ellos estaban unidos con una sola mente y un solo corazón. Una sola mente y un solo corazón. ¿Qué significa unidad? Ellos tuvieron unidad. Hay dichos. En la unidad hay fuerza. La cadena es más fuerte que el eslabón más débil. No podemos negar que nunca hemos vivido en un mundo tan dividido. El mundo, el país, la política, la iglesia, hay mucha desunidad. Pero nosotros queremos formar, por lo menos en nuestra pequeña familia aquí, una familia donde hay unidad, enfocándonos, si le gusta, contemplar el rostro de Jesús con los ojos y el corazón de María. Contemplar el rostro de Jesús con los ojos y el corazón de María. Como dice Juan Pablo II. Entonces, unidad en pensamiento y corazón. Luego, sigue la lectura de ayer. Dice que tenía todo en común. Los bienes tuvieron en común. ¿Qué significa esto? Bueno, ellos no quisieron ceder a lo que se llama materialismo. Materialismo es uno de los peligros mayores en nuestra sociedad. ficamos más, más y más en las cosas materiales que en el mundo espiritual. Ejemplo, el diálogo entre Jesús y Nicodemo que estamos escuchando es, Nicodemo pensaba en el mundo material, Jesús trataba de elevar Nicodemo al mundo espiritual. A lo mejor en ese tiempo estamos llamados de elevarnos al mundo espiritual más alto. Y además, significa no solamente una actitud en contra del materialismo, pero también de estar desapegados. Desapegados. San Juan de la Cruz. El doctor místico dice, el pájaro no puede volar si tiene una cadena o un hilo. San Juan de la Cruz está diciendo que nosotros no podemos realmente volar en alto en la vida espiritual cuando estamos apegados. Santo Ignacio Loyola, en Principio y Fundamento, habla de los apegos en el concepto de la santa indiferencia. Que no debemos preferir una vida larga que una vida corta. Salud más que enfermedad. Riqueza más que pobreza. Honores más que humillaciones. En una palabra, se ve en la comunidad una actitud de pobreza evangélica y desprendimiento. Por eso, hermanos, si queremos amar a Jesús en forma total, debemos ir desprendiéndonos de los apegos a personas, cosas, hasta actitudes, para que podamos, hermanos, enfocarnos en Dios. Hermanos, estamos hablando de la lectura ayer que nos lleva a la lectura de hoy. Y dice también, los apóstoles estaban haciendo obras grandes, maravillas. Yo diría la manera que estaban haciendo obras grandes fue muchísimas, pero yo menciono tres. San Pedro, después de la venida del Espíritu Santo, da una prédica. Y en su prédica convierte 3,000 personas. Se ve una maravilla en la transformación de Simón Pedro en la predicación de la palabra de Dios. Otra obra grande fue que Pedro había hecho un milagro. El milagro del paralítico. El paralítico que esperaba fuera del templo. Y Pedro y Juan entraron en el templo para rezar, fijando sus ojos en el mendigo. El mendigo esperando recibir algo. Dice, oro y plata yo no tengo. Pero en el nombre de Jesús, levántate y camina. Le tomó de la mano, levantándolo. Luego el hombre empezó a caminar, brincar y alabar a Dios. A caminar, brincar o saltar y alabar a Dios. Y fue un milagro patente porque el hombre nunca caminaba antes. Y ya caminaba y brincaba con alegría. Y otra manifestación del poder fue que ellos, a pesar de la persecución, no se desanimaron, sino amaban todavía más a Dios en medio de las persecuciones. Luego sigue el pasaje de ayer. Ayer es un pasaje esencial para ver cómo iba creciendo la Iglesia Católica en sus inicios. Y fue la última parte de ayer, encontramos una persona, una figura esencial de la comunidad cristiana. Y podemos aprender un poco de él. Vamos a hablarle más luego porque va a aparecer más adelante. Y es la persona de Bernabé. Que decía que los ricos iban dando sus bienes materiales que sobraban a los más pobres. No había necesitados porque había una distribución generosa de los bienes. Hablamos un poco de Bernabé. Bernabé es una figura central de los hechos. Claro, la persona central de los hechos es el Espíritu Santo y Pedro y luego Pablo, pero Bernabé tiene su lugar. Es interesante porque en español, en inglés, porque doy dos pláticas uno tras otro, en español dice un hábil en exhortación tratando de definir Bernabé. Eso está bien. Hábil en exhortar. Pero la traducción en inglés es son of consolation o hijo de consolación. Hijo de consolación. Ese fue su apodo. ¿Cuáles fueron las características de este hombre? Bernabé. Lo llamamos San Bernabé. Su nombre era José. Vino de Chipre. Era judío. Era de la clase levita, que significa clase sacerdotal. Un hombre que tenía sus bienes materiales. Era parentesco de San Marcos. Y más adelante iba a ser compañero de San Pablo en el trabajo misionero. Pero lo que vemos en él ayer, en dos o tres versículos cortos, decía que Bernabé, él fue y vendió un campo. Vendió un campo Y él puso el dinero a los pies de los apóstoles. Vendió su campo y puso el dinero a los pies de los apóstoles para que ellos podían ir repartiendo, distribuyendo los bienes a los más necesitados, más pobres. Entonces, una actitud de Bernabé es una actitud en contra del materialismo. No estaba apegado a los bienes materiales. Se preocupaba de los demás. Importaba menos su campo, sus bienes, que la persona humana. Y él va a ser una figura central en el trabajo misionero. Pero me gustaría terminar un detalle más de Bernabé, luego entramos en la lectura de hoy, que es fascinante. Que se llama, o su apodo es, Hijo de Consuelo, Hijo de Consolación. Y vamos a ver cómo él va dando ánimo. Él va dando ánimo a los demás. Hijo de Consuelo daba ánimo. Trata de aplicar este concepto de dar ánimo a nosotros mismos. Yo creo, hermanos, que nuestra conversación de la familia de perseverancia cada día, para mí es una fuente de consolación de estar con ustedes, platicar con ustedes, cantar con ustedes, rezar con ustedes, ofrecer mis misas por ustedes, dar pláticas con ustedes, darles consejos. Para mí, esta perseverancia, plática y familia me da mucho ánimo. Espero que está dando ánimo a ustedes también. Estamos aquí tratando de apoyarnos para seguir adelante y llevar nuestra familia al cielo. Entonces, hermano, dado que nosotros hemos recibido consolación, yo he recibido consolación, ustedes también, vamos a ver si nosotros podemos dar consolación a los demás. Entonces, lo que hemos recibido gratuitamente, también debemos tratar de dar gratuitamente. Entonces, siguiendo las huellas de San Bernabé, yo sugiero que hagamos tres maneras para dar consuelo, de dar ánimo a los demás. Uno es esto. En nuestra familia, que la caridad empieza por casa, saben ustedes. La caridad, el amor empieza en nuestra propia casa. No hace falta que vayamos muy lejos. En la propia casa es donde deberíamos empezar. Es, especialmente durante la pandemia, hay miembros de nuestra familia que están experimentando un poco de desánimo. La palabra Ignaciana es la desolación. Yo pienso que hay tres cosas, bueno, hay mucho más, pero yo les sugiero tres prácticas o actividades que podemos hacer para levantar los desanimados. Y uno es nunca me canso de decir esto. Si yo veo mi hijo serio, triste, desanimado, yo pienso que primero sería de rezar en silencio un Ave María. Un Ave María por su hijo. Que ustedes están consagrados a María. Y su consagración a María se extiende a toda su familia. Y María es nuestra vida, dulzura y esperanza. María es causa de nuestra leticia, causa de nuestra alegría. María, en la resurrección, experimentó intensísimo gozo. Tal vez esta Ave María, que María, Ave María que usted ofrece por su hijo, puede disipar esta nube, nube de desolación. Segunda, lo que le voy a decir ahorita es lo más sencillo, pero importante. Y es de darle una sonrisa. Darle una sonrisa. ¿Cómo? ¿Por qué no? Una sonrisa. Una sonrisa. No hace falta que vayamos al banco para conseguir sonrisas. Y la sonrisa, hermanos, es contagiosa, como la mueca o la mueca es contagiosa, pero también la sonrisa es contagiosa. Hay libros escritos sobre la alegría y la vida espiritual y uno de los puntos más salientes de libros sobre la alegría es una de las señales más claras que somos discípulos de Jesús es la sonrisa. La Madre Teresa de Calcuta, fundador de los Misioneros de la Caridad, ella insistía que sus hermanas tenían que traer la alegría a los enfermos, a los pobres. Preso, estamos hablando, hermano, ¿cómo imitar a San Bernabé? Y tercero, sería de con palabras. Palabras de aliento. Palabras de aliento. Nuestra boca podría ser como un martillazo, pero podría ser como un ascensor. Martillazo aplasta. Un ascensor levanta. Le voy a dar un ejemplo. Que tienes un hijo adolescente, se ve mirando su cara, está desanimado. Podría le sacarle parte y decir, hey, te agradezco mucho ayer por haberme ayudado de limpiar la cocina. Yo estaba muy cansado y el hecho que me ayudaste me ayudó mucho de poder descansar un poco y ayudar otro de tus hermanitos. Ven, hermanos, es una manera para dar ánimo. Para dar ánimo. Otro ejemplo sería, tiene una hija muy desanimada. ¿Y sabes que el reporte que recibiste en la matemática era mucho mejor ese semestre? ¡Hey, ánimo! Estás realmente caminando bien. Bien, hermanos, nosotros podemos ser un Bernabé. Deberíamos formar un grupo nuevo, digo en inglés, The Barney Club. The Barney Club, el club de Bernabé, personas que buscan la manera para dar consuelo, levantar y animar a la gente. Porque hay demasiado desánimo. Desánimo significa falta de la virtud de la esperanza. Acuérdense de las palabras de Padre Pío. Rezar, confiar y no preocuparse. Rezar, confiar y no preocuparse. Muy bien, hermanos. Que pasamos a la lectura de hoy, que es fascinante. Estamos, hermanos, en el quinto capítulo de los Hechos. Y empezamos con el sumo sacerdote del partido de los Saduceos. Y él tiene envidia y tiene ira contra los apóstoles. Entonces los Saduceos es uno de los partidos de los judíos que niegan la resurrección. Tiene envidia y ira contra los apóstoles. Envidia, y la razón es porque esos saduceos que pueden, por decir, los expertos en la Biblia en el tiempo de Jesús y después, los estudiosos de la Biblia. Algunos estaban estudiando la Biblia por tal vez 50 años. Y ellos, mirando este grupo sencillo, rústico, no educado, de personas, varios de ellos eran pescadores, ellos están levantándose, dando mensajes, enseñando, y muchísima gente está siguiéndolos. Los saduceos están llenos de envidia. De envidia. ¿Cómo puede ser esa persona tan sencillas, no educados? ¿Cómo puede ser que ellos están predicando una nueva doctrina y todo el mundo está siguiéndolos? Yo diría también a nosotros, cuidado, porque deberíamos tratar de aplicar la palabra de Dios en nuestra vida. Yo diría, mucho cuidado de no dejarnos llevar arrastrar por comparaciones que lleva los celos a la envidia a la ira a veces al odio. Se llama el efecto dominó. No dejarnos dominar por, podemos decir, el mal espíritu. Sino como dice San Pablo, alégrense con los que se alegran y llorar con los que lloran. Entonces el diablo de la envidia puede meterse en la iglesia, en grupos, en la familia, y puede disparatar, dañar, y arruinar comunidades. Entonces, debido a la envidia, los saduceos, ¿qué hacen? Ellos se acercan a los apóstoles, ponen manos encima, y llevan los apóstoles a la prisión o a la cárcel pública. Están presos. Pero fíjense lo como Dios trabaja. Fíjense como Dios trabaja. Si ustedes quieren apretar mi botón, como decimos en una manera común y corriente para hablar, que diga Padre Escobita, buena suerte. Yo no creo en la buena suerte. Nada pasa por casualidad. Todo pasa por la divina providencia. Dice que Jesús sabe cuántos cabellos tenemos en la cabeza. Él sabe cuando cae un pelo de la cabeza. Eso se llama la divina providencia. Ustedes van a ver cómo Dios interviene. Dios interviene en esa manera. Durante la noche, Dios mandó un ángel. Un ángel que les abrió las puertas, sacando a los apóstoles de la cárcel. Dios les mandó un ángel. Hablamos de esto. ¿Qué importante es el ángel? Padre Pío, cuando era niño, él veía la presencia de su ángel de la guarda. Y él hablaba cara a cara con su ángel de la guarda. Y una vez en persona digo, porque veía a Padre Pío hablando, parece que estaba hablando a nadie. ¿Con quién está hablando? Y Padre Pío dijo, estoy hablando con mi ángel de la guarda. La persona le hizo la pregunta, pero ¿tú ves tu ángel de la guarda? Sí. Y Padre Pío dijo, ¿tú no ves tu ángel de la guarda? Pensaba que todo el mundo podía ver su ángel de la guarda. Tu ángel de la guarda. Tú tienes un ángel de la guarda. Probablemente fue la oración que tú aprendiste al principio. Angelita me guarda, se me dulce compañía, no me desampara ni de noche ni de día. Probablemente fue la oración que aprendiste a los 5 años. El problema es en una sociedad sofisticada, uno llega a terminar los estudios y dice, ah, yo no creo en el ángel. El ángel del guarda es para niños. ¡Qué peligro! ¡Qué peligro! Porque, hermanos, el ángel de la guarda es importante en todo el transcurso de nuestra vida. Nosotros recibimos un ángel de la guarda al momento de nuestra concepción. El ángel de la guarda está al lado de nosotros todo el paso. El ángel de la guarda es nuestro compañero. Él es nuestro amigo. El ángel de la guarda, hermanos, nos advierte cuando hay peligros. El ángel de la guarda nos llama la atención cuando el diablo está tentándonos. El ángel de la guarda también nos protege de peligros morales y peligros físicos. El ángel de la guarda nos conduce a Dios. El ángel de la guarda es nuestro amigo. El ángel de la guarda es nuestro compañero. El ángel de la guarda también nos da consuelo. Fíjense, hermanos, hablando del ángel. En el huerto de los olivos, Jesús fue abandonado por sus apóstoles. Ellos se quedaron dormidos. Pero Dios Padre mandó un ángel para darle a Jesús consuelo. Pues estoy tratando de sacar mensajes catequéticos prácticos de la palabra de Dios para nosotros. En una palabra de dar importancia a los ángeles y su ángel de la guarda. Hermanos, cada vez que yo empiezo con ustedes, empiezo 5 minutos rezando, cantando. Yo rezo siempre San Miguel, San Rafael, San Gabriel y mi ángel de la guarda. Siempre empezando nuestra familia o plática de perseverancia. Entonces, la lectura sigue. Y los saduceos están en el Sanedrín con la intención de tratar de apagar el fuego que está creciendo entre los apóstoles. Y dicen de ir a la cárcel de arrastrarlos. Pero cuando vaya a la cárcel, no están. Las puertas están cerradas. Pero nadie está dentro. Y resulta que el ángel les dijo de ir al templo para hablar del nuevo camino. Temprano, a la madrugada. Ellos estaban ya en el templo predicando. Los saduceos pensaban que estaban en la cárcel. Luego alguien dice, hey, esos hombres que ustedes metían en la cárcel, no están en la cárcel porque están en el templo. Están en el templo otra vez enseñando este nuevo camino. Los saduceos no saben cómo interpretar estos acontecimientos. No pueden realmente dar sentido a la situación. Entonces, manden a alguien de traerlos frente al Sanedrín. Pero sin fuerza porque las personas estaban pendientes de la persona, del mensaje, de la fuerza, del poder manifestado en los apóstoles. Entonces lo arrastran sin fuerza por miedo que ellos serían apedreados por la gente. Entonces, hermanos, un mensaje que me gustaría darles en general es lo siguiente. Si ve en los hechos de los apóstoles la presencia del Espíritu Santo. La presencia del Espíritu Santo es muy poderosa. El Espíritu Santo, hermanos, tiene el mismo poder hoy que tuvo hace 2000 años. Es cuestión para nosotros, como los apóstoles, Pentecostés, por medio de la intercesión de María, la reina de los apóstoles. Nosotros debemos, hermanos, abrir de par en par nuestros corazones a la invasión del Espíritu Santo. Lo que me gustaría hacer, hermanos, al terminar con ustedes, es cantar. Me gustaría cantar con ustedes a María. Sería la canción pascual de María. Y pedir a María rezar por nosotros para que venga el Espíritu Santo a tomar posesión de nuestras mentes, nuestros sentimientos, nuestras almas, nuestros corazones, todas nuestras vidas. Y podemos, ustedes saben, cantar Regina Cheli, y luego yo le voy a dar mi bendición sacerdotal. Esa canción Regina Cheli alegra el corazón de María. Juntos. Regina Cheli, letare, aleluya. Qui ha quemeruisti portare, alleluia. Resurrexit, sicut dixit, alleluia. Ora pro nobis Deum, alleluia. El Señor esté con vosotros. Os bendiga Dios Todopoderoso. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Bendiciones.